Si uno revisa la cuenta de Twitter de Javier Barrios, dice: periodista, locutor, activista de los derechos humanos, promotor de la paz, y este término resaltado en mayúscula. Agrega: apostamos por una comunicación ética y transformadora. En ese perfil de Twitter, Javier no indica que también es el director nacional de noticias de Fe y Alegría en Venezuela, ni tampoco que es el actual vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, un cargo que ocupa recientemente. En Flaxo Especiales, vamos a compartir una entrevista que le realicé hace un par de meses, aprovechando que venía a Quito. Soy Carlos Flores y usted escucha Flaxo Radio, www.flaxoradio.es.
A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías.
Luchamos hoy contra el uso de todos los recursos públicos, el abuso de las instituciones, todo lo que significa el poder. Y eso lo sabe el señor que hoy le anunciaron un resultado que lo coloca, pues, por encima de nosotros, con una diferencia muy pequeña.
Y queremos que renuncie, porque nosotros, los venezolanos de a pie, nosotros los venezolanos de toda clase, estamos pasando hambre.
Yo llamo a que todo el pueblo repudie a los violentos, aislemos a los violentos, le caigamos y vayan presos todos los violentos, sean los que sean, estén donde estén. Es mi llamado a toda la patria. En primer lugar al pueblo.
Con Javier conversamos sobre Venezuela y eso no es fácil. Lo digo por la complejidad que representa. Y en la polarización que existe, cada uno defenderá sus posiciones firmemente. Javier sabe de eso y aún así le animo a visitar la radio y que desde su amplia experiencia como radialista comunitario opine al respecto. Él acepta y empieza diciendo que Venezuela vive una crisis, que puede ser visto como algo catastrófico, pero también como una oportunidad. Además, el hecho de que la oposición haya ganado mayoritariamente en el legislativo representa un voto castigo al gobierno de Maduro, mas no necesariamente a la revolución, a esa propuesta de cambio, de transformación, de una sociedad justa, afirma Javier. Pero no deja mencionar que...
Fíjate, tenemos que admitir que toda la historia de la revolución ha habido factores conspirativos tanto internacionales como nacionales. Eso, digamos, no hay que ser un científico o social para decir eso ha sido así. Venezuela es el tercer país con las mejores reservas petroleras. Es un petróleo bastante fácil para Estados Unidos porque su transporte desde aquí a Estados Unidos es más barato que traerlo del Medio Oriente o traerlo de otras partes. Pero la revolución cometió algunos errores, no ahora, sino durante su de gestión, que abrió unos boquetes, como cuando uno en la casa o uno está en una empresa y uno quiere que en la noche alguien se meta, uno poco a poco abre unos huecos o deja una ventana abierta, cerraron todo y se va, y en la noche se metieron a la casa. La revolución abrió unos boquetes a esa conspiración, con complicidades internas han hecho que precisamente se cometan errores en materia de, uno, no haber hecho caso a Chávez hace 5 o 6 años cuando dijo hay que producir. Tenemos que ir sustituyendo la importación de productos, es decir, sacar tantos dólares y tenemos que empezar a producir nosotros. De hecho, se burlaron del presidente Chávez en su momento cuando dijo hay que sembrar en la casa, los huertos familiares, esos huertos que llaman de la... Eso, todo eso hubo burla, pero también el gobierno incumplió su propio llamado porque aumentó y gastaba más plata en traer productos. Entonces hay un desacierto en la política. Luego crear una cultura dentro del marco de las misiones sociales, una cultura de entregar a los sectores populares apoyos, recursos, que es muy bien, esa, nadie se niega a esa, pero eso llega a un momento que eso es como que tiene un tiempo, un periodo, pero no hay estímulo a la producción, estímulo al emprendimiento, estímulo a la capacitación, que la gente tenga sus propias, además de aprender a pescar, tener, eso no se hizo con eficiencia y el país se acostumbró a depender de los dólares, que el Estado me lo tiene que dar todo. El Estado tiene que atender a los sectores más vulnerables, a los sectores más pobres. Esos errores han costado que precisamente cuando llegó Chávez en el 97, se importaba, digamos, el 70%. Cuando Chávez muere, y en este momento se importa el 100%. Uh-huh. Ahora importamos el 100% y tenemos menos dólares. Eso es un error de política de Estado. No haber tomado previsiones, no haber ahorrado, no haber creado una política hace 4 años, porque estos escenarios se sabían. Digamos, geopolíticamente se sabía que iba a venir una baja de los precios de petróleo, se sabía lo que estaba haciendo Estados Unidos con su reserva y esas extracciones de petróleo que estaba haciendo y lo iba a vender barato, su conflicto con Rusia y con complicidades en el Medio Oriente, en fin, se sabía más o menos que eso venía y Venezuela, el Estado, el gobierno, no se preparó adecuadamente para eso. Y eso le abrió un boquete a los sectores conspiradores, a los empresarios, a los sectores de la derecha que aprovecharon todas esas políticas económicas erradas. Tres tipos de cambio, eso es inmanejable. Favorece a la corrupción. $6 para productos y medicamentos y productos estratégicos. Seis bolívares por dólar. Luego, 12 bolívares por dólares para otro tipo de operaciones como los viajeros y un dólar abierto en 200 que nunca se... Esa trilogía de control de cambio, ¿qué hace? Favorece la especulación en dólares. Entonces surgió toda una dinámica llamada Dollar Today que se aprovechó de esos boquetes y empezó a generar acciones especulativas con el dólar y tenemos un dólar paralelo en el mercado negro que está en 8.000 bolívares por dólar. Eso creó que estemos ahorita en una casi hiperinflación. Estamos más del 160% de inflación y el costo de la vida. Necesitan hasta 12, 16 salarios mínimos para poder acceder a la canasta alimentaria. Sí. Ahí hay mucha culpa, mucha responsabilidad del gobierno que no tomó de medidas económicas acertadas a tiempo, como aumentar el precio del combustible, generar una política de incentivo a la producción, generar toda una dinámica, pero también indudablemente eso se ha aprovechado desde los sectores de conspiración para meterse por esos huecos y agudizar más el problema. Yo lo vería así. Hablan de una guerra económica. Yo no creo que sea en ese fantasma de la guerra económica. Sí creo que hay conspiradores que han aprovechado los errores del gobierno.
Dicho esto, al mismo tiempo, Javier enfatiza.
Pero hay desviaciones. Los mismos revolucionarios denuncian allá internamente desviaciones en este proceso. Es decir, se reproducen las políticas partidistas de los partidos del estatus que salieron del poder en el 97, Acción Democrática. Esa cultura clientelar de regalar todo, de comprar la conciencia de la gente, esa es una cultura que algunos sectores de la revolución desviaron. La corrupción. El burocratismo, es decir, el que el Estado ya sea poco eficiente para dar respuesta. 4, la poca atención a los sectores excluidos. Y quinto, el no mantener una situación que llegó a decir Chávez en su momento, una situación más bien de modelo mixto, un modelo socialista, pero que pueda trabajar con los sectores empresariales y pueda mantener sus políticas sociales. Y que el Estado no quiera hacerlo todo. Es decir, el Estado tiene que intervenir, tiene que, vamos a decir, arbitrar, controlar, castigar al que... Pero no puede el Estado querer meterse en todo. Es decir, ser al mismo tiempo ser dueños de empresas, hacer de todo, ser la salud. Si se mete en todo, llega un momento que colapsa y no hace ninguna cosa bien. Ahí está otro error del Estado, del gobierno. Querer hacerlo todo, ¿no? Hay una parte que tú tienes que hacer. Salud, temas energéticos, políticas de vivienda, educación, deporte, pero de pronto otras áreas de producción, por ejemplo, de producción de ciertos alimentos o ciertas tecnologías, tienes que tratar de hacerlo o en forma mixta con sectores privados, porque si lo haces todo, te enredas como le ha pasado. El Estado expropió varias empresas y algunas empresas han funcionado bien, pero la mayoría no han funcionado bien.
Claro,
y eso ha hecho que el país no tenga esa lógica de producción.
Los venezolanos no podemos tapar el sol con un dedo. Sabemos que la cosa está muy dura. Hay colas para conseguir algunos productos, hay desabastecimiento y todo está muy caro. Hay mucha especulación fruto de la guerra económica. Yo sé que hay dificultades, no lo puedo negar. Pero esto no es nada comparado con lo terrible que era vivir antes del chavismo. Yo me acuerdo que a veces no teníamos que comer. Ay, mi mamá iba al mercado a conseguir huesos para hacer sopa. Y a veces hasta tuvimos que comer comida de perros. Definitivamente, hoy vivimos mejor que antes. Hoy tenemos que comer, tenemos vivienda, tenemos salud, tenemos educación gratuita. Sé que la crisis del petróleo en el mundo nos está afectando, pero eso va a pasar. Yo confío plenamente en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro va a poder superar este momento. Tengo mucha esperanza, tengo fe en el futuro.
Otro aspecto que conversamos con Javier tiene que ver con la participación ciudadana, que busca darle un protagonismo al pueblo. Y eso está constitucionalmente, enfatiza Javier. En esta aspiración política de ir más allá de la democracia representativa, en estos años del chavismo, han surgido los consejos comunales. Estos consejos pueden aprobar o desaprobar un presupuesto en una alcaldía, hacer contraloría, activar mecanismos de referéndum. Es decir, tienen poder, tienen fuerza. Las críticas que se han puesto en estas formas organizativas es que representan fuerzas paralelas a las institucionalmente vigentes, que pueden pulsear con las autoridades electas e incluso que estas formas de organización pueden ser manipuladas. Y esto último puede darse, afirma Javier.
Lo que pasa es que tenemos un cáncer, Carlos, que es muy complicado en los países de Latinoamérica, que es el cáncer, que es terrible, es una enfermedad terrible que acana terreno minuto a minuto, que es la corrupción. El tema de los valores, los problemas éticos que llegan a la política. Entonces, eso ha alcanzado estos niveles de consejos comunales. Es decir, llega un dinero y no hay, y empieza a haber incapacidad de pensar juntos el dinero para proyectos, y es más fácil pensar a ver cómo cada quien agarra beneficio de eso. Y yo creo que en Venezuela el reto, cerraría con esto, no es cambiar a Maduro, no es cambiar un gobierno. El reto es cómo cambiamos nosotros los ciudadanos, porque puede venir un gobierno el que sea, pero si toda la sociedad sigue con este cáncer, donde sálvese quien pueda, póngame donde hay, como vaya viniendo, vamos viniendo, pues eso no hace que el país salga adelante. No va a salir si no hay un cambio y no apostamos por lo ético, no apostamos por un acuerdo de carácter nacional que permita eso.
Pero pese a estas formas de participación ciudadana, donde se van fortaleciendo las organizaciones sociales, para Javier Barrios hay un déficit de democracia participativa.
Más bien lo que creo es que tenemos un déficit de democracia participativa en este momento en Venezuela, producto de que no, en los liderazgos de la revolución no termina de estar claro qué es eso de la democracia protagónica y participativa, que a veces solo se usa para momentos difíciles. Y tú ves que los consejos comunales hacen asambleas cuando hay un peligro, que si va a haber una posible invasión de Estados Unidos, una amenaza, inestabilidad política, que quieren tumbar al gobierno. Se logra unir a muchos consejos comunales, movimientos sociales, pero solo para ese momento, pero para el día a día de proyectos de desarrollo. Tenemos un mecanismo por ley que es la Contraloría Social. Si el pueblo puede hacer Contraloría de los recursos y puede incluso preparar un expediente si considera que unos recursos se usaron mal. Pero hay ciudadanos populares que dicen, mira, yo aplico la Contraloría Social, reviso, llevo mis papeles, hago la y no me hacen caso.
Entonces, a pesar que tiene todo un sustento constitucional.
Legal. Entonces yo sí diría, denunciaría que tenemos una insuficiente práctica democrática en ese sentido, a pesar de tener más de 10.000 consejos comunales, asambleas ciudadanas. Es decir, en estos años el país ha estado en movimiento, en alto nivel de participación, eso no se puede negar, de debate político, de empoderamiento político, las mujeres están empoderadas, los movimientos indígenas están empoderados, los ciudadanos, pero cuando vamos a evaluar ya el resultado, si esto incide o no en las políticas. De hecho, el presidente tiene varios consejos presidenciales populares de trabajadores, de indígenas, de discapacitados, de consejos comunales, de comunas, gente que está alrededor del presidente para señalarle y orientarle sobre decisiones. El mismo presidente dice, bueno, tengo 3.000 propuestas hechas por estos consejos, vamos a hacerlas. Pero luego viene la queja de que muchas de esas propuestas, algunas se hacen, otras no se hacen.
Thank you.
aquí está la Constitución. Si ellos toman el camino del revocatorio, bueno, vamos al combate. Y el pueblo decidirá.
Que esta recolección de firmas la vamos a tener lista en las próximas horas. Y en el momento que sepamos que ya llegamos a las 195 mil firmas, lo vamos a anunciar al país, pero vamos a aprovechar estos dos días para recoger la mayor cantidad de firmas que nosotros podamos.
Respetémoslos allá, ellos que hagan sus cosas. Yo lo he dicho, nada de lo que están haciendo tiene viabilidad política. Y la revolución aquí se va a continuar y va a tener a este presidente por lo menos hasta el 2018. Con todas las misiones, grandes misiones, no nos enganchemos a perder el tiempo.
La solución la tenemos que encauzar en una vía democrática, constitucional, y eso es el revocatorio. El revocatorio es para evitar un golpe de Estado.
Para cuando entrevisté a Javier Barrios, se dibujaban diferentes escenarios para acortar el periodo de Nicolás Maduro desde la oposición. Por un lado, están los que buscan mecanismos institucionales, y por otro, quienes tienen posturas insurreccionales de desobediencia civil. De otra parte, si de tendencias hablamos, el chavismo tiene en su interior varias ramas. Están los marxistas-leninistas, los chavistas puros, la línea más militar, los que siguen a Diosdado Cabello, los que siguen a Maduro. Y frente a ese escenario tan diverso, políticamente hablando, ¿cuál es la percepción ciudadana en torno a esto?
Entonces mira, ¿cómo estamos en Venezuela? Por un lado, el ciudadano común dice, bueno, ¿qué hago? Si miro para la revolución, los veo también con dificultades. Si miro para la oposición, también, ¿qué hacemos? Entonces la gente está como con cierto desencanto, con ciertas dificultades, y la gente en las encuestas dice, el 80% de las encuestas más serias, Interlace, por ejemplo, dice, el 80% no quiere salidas violentas, no quiere sacudones, violencia, insurrecciones populares, no quiere eso. El 75% quiere que haya diálogo entre el gobierno y los sectores privados. El 80% quiere que haya diálogo entre el gobierno y la oposición para resolver las dificultades y salir adelante. El 90% no quiere cambio de gobierno, lo que quiere es que se solucione el problema, que bajen las colas, que se consiga la comida, que se consigan las medicinas, que haya cierto nivel medio de estabilidad. El 90% quiere que el país empiece a producir y deje el petróleo. Es decir, la gente más o menos manifiesta cierto nivel de conciencia de lo que ahí se quiere. Pero yo tengo mi opinión, que tanto el gobierno, los revolucionarios, como el sector de oposición no están leyendo bien los resultados electorales, ni están leyendo con claridad lo que la gente realmente está pidiendo en las calles.
La entrevista iba concluyendo y le pregunté sobre el rol de las radios comunitarias en Venezuela, en medio de un contexto político muy polarizado.
No es fácil hacer periodismo en Venezuela. Periodismo serio, ético, responsable, participativo, comunitario. No es nada sencillo porque el país sigue polarizado. Es decir, el país no es que el país ahora la mayoría es opositora y ahora no. Tenemos un país que hay un sector muy importante que sigue creyendo, yo diría, ha hecho rupturas con el actual gobierno, pero no ha hecho rupturas con la revolución. Y por otro lado, tenemos una oposición que ha ido creciendo electoralmente. Entonces, no es sencillo. El periodismo y la comunicación están polarizados. Los medios de comunicación de que pertenecen a los sectores económicos están tomando posturas. Uh-huh. Y posturas, de nuevo, críticas y hasta promoviendo tesis como la renuncia a través de los medios, redes sociales. Medios como los nuestros, Fe y Alegría, sigue apostando a un periodismo ético, plural, de todas las voces, participativo, riguroso en la investigación, cuidadoso con el tema de los rumores, tratando de generar noticias que no hayamos confirmado. Por ejemplo, todo el tema de la frontera, que siempre es un lejos y oscuro, nosotros antes de pronunciarnos mandamos dos periodistas para la frontera, tuvieron varios días por allá investigando y hasta se grabó un video de la visita para poder nosotros decir esto es lo que vimos en la frontera. Es decir, tenemos como ese criterio, decir lo que estamos viendo, oyendo y confirmando. Hay molestia, descontento social, lo estamos diciendo. Es, no, hay, no, no lo vamos a ocultar, estamos diciendo. Pero estamos haciendo una pregunta frente al descontento. ¿Qué hacer? Promoviendo en la gente pensamiento creativo, pensamiento participativo, más colectivo. Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Qué puede hacer la gente? ¿Cómo cambiar un modelo, entendiendo que tenemos que cambiar un modelo dependiente del petróleo por un modelo más productivo, más participativo, más de producción del campo? Hay que hacer, buscar, sembrar la comida, porque esa cultura de buscar la comida, de sembrarla, se perdió, no con este gobierno, se perdió el día que aparece, que se descubrió el petróleo, que empezó la migración. Eso lo han vivido muchos, la migración del campo a la ciudad, y se perdió esa capacidad, esas habilidades que tenía el venezolano de cultivar. Es decir, Venezuela fue, antes de la llegada del petróleo, fue número 3 en materia de café, de cacao, de producción de arroz, de maíz, de alimento. Uh-huh. Y todo eso, toda esa capacidad, habilidad, se perdió cuando apareció el petróleo. Entonces, lo que te quiero decir es que la radio está jugando, al menos nosotros estamos jugando un papel de diálogo, de espacio para el diálogo, de espacio de construcción, un espacio constitucional. Es decir, que no queremos, la radio al menos, queremos que todo sea en marco de la constitución y el respeto. Estamos colocando un debate, algo al aire, con unas cuñas, de que el cambio y la transformación nacional no pasa por la salida de un gobierno, sino pasa por una transformación y un acuerdo nacional de todos los sectores. Es decir, como problematizando la cosa, que la gente no esté creyendo que porque el presidente Maduro salga mañana, al otro día se resolvió todo. No, ahora es que hay agenda de trabajo, Carlos, para el futuro de poder rescatar o recuperar el país. Yo sí creo que el primero, un medio no puede renunciar a su capacidad denunciativa, eso sí, con base. Nosotros no podemos renunciar a nuestra capacidad de anunciativa, la buena noticia, lo que haga bien el gobierno hay que decirlo, lo que haga bien los movimientos sociales. No podemos renunciar a visibilizar lo que están diciendo los movimientos sociales, las mujeres, los indígenas, los sindicatos, los discapacitados, los jóvenes. Es decir, estos son grupos que tienen que aparecer en la radio hablando y debatiendo aún en sus contradicciones.
Pese a los señalamientos que puedan venir desde el gobierno.
Y que puedan venir señalamientos, no importa que venga, que sí,
de rechazo,
de criminalización, de que
están, de criminalización,
no,
exacto.
No, de hecho, nosotros hay unos grupos revolucionarios que van mucho a la radio. Hay un movimiento que se llama Marea Socialista, son revolucionarios radicales, ellos van a la radio y dicen, critican al gobierno. Pero también van revolucionarios que están a favor ahora de toda esta política de producción urbana, de alimentos en las zonas urbanas. Es decir, noto, creo que la clave es dejar que la gente se exprese, se construyan ideas y que esas ideas vuelen y generen más discusión. El error más grave de un medio de comunicación, cualquiera que sea, o el nuestro, porque podemos, es la autocensura. Darle la voz más a unos y a otros, porque ahora está de moda darle la voz a la oposición. Entonces, cuidado, porque podemos... Bueno, sí, están generando novedad, aunque uno, pero no, yo creo que no podemos renunciar a que se escuchen todas las voces, aún en estos momentos difíciles, y sobre todo promover el diálogo respetuoso. Eso es lo que está haciendo, por lo menos en las redes de Fe y Alegría, es una política también que desde ALER estamos mirando cuando vemos la situación en los países, el periodismo ético, participativo, pero no renunciar a eso, que aunque una vez alguien me decía en un taller, no, pero eso está pasado de moda, eso de periodismo ético, eso era ustedes que vienen de ese periodismo viejo, el periodismo joven en esa ética pasó de moda. Aquí lo que hay que hacer es periodismo, cubrir. No es cubrir. ¿Cómo cubrir y qué opciones tienes tú para que la gente se exprese, ¿no?
Gracias a Javier Barrios por esta entrevista, por su buen ánimo y amistad. Sin duda, el tema de Venezuela nos seguirá convocando en otros momentos, y siempre será oportuno conocer sus interpretaciones, no solamente como periodista, sino también como un promotor de la paz.
Y yo me convencí ya que no importa si un gobierno revolucionario progresista sale, pero aquí, el saldo de estos 17 años es un saldo muy importante en fortalecimiento y empoderamiento de movimientos sociales muy conscientes y de experiencia y de práctica de ese otro mundo posible, de ese buen vivir. Hay experiencia. Yo creo que también un reto para Flaxon, para Fe y Alegría, es cómo visibilizamos esas experiencias concretas. Que las hay, que las existen con mucha abundancia en América Latina, pero que indudablemente nos come la agenda, esta agenda de lo que llaman lo inmediato, las cosas. Pero yo creo que el reto está ahí, cómo evidenciar, porque más allá de que haya un gobierno que pueda salir o cambiar, queda esa fuerza muy poderosa de los movimientos sociales.
Soy Carlos Flores, productor general de Flaxo Radio. Siga usted escuchándonos en la señal online www.flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.